¿Cómo va a ser la segunda venida del Mesías? Sobre la venida del Mesías. ¿Por qué hay muchas guerras? ¿Para qué sacar buenas notas en el instituto si ya está por venir el arrebatamiento?
Tenía 15 años, sacaba 10 en matemáticas, 10 se sigue usando, y entré en un conflicto mental tremendo porque yo pensaba, si el Señor viene pronto, ¿para qué voy a seguir estudiando y esforzándome? O sea, eso que produce tanta risa, que a mí también me hace reír, a mí me pasó. Yo tuve una crisis existencial con 15 años porque decía, a ver, si Jesús viene pronto, ¿para qué voy a estar en esta pelea tan complicada? Porque mi vida de niño, de adolescente y de joven fue muy dura. Solo te pongo un ejemplo. El metro de Madrid tiene aire acondicionado, puertas automáticas, asientos de cuero, creo que música. Ping-tong, siguiente estación, Lavapiés. Yo me fui el recorrido Legazpi, Delicias, Palos de Moguer, Lavapiés y Sol, Embajadores. Me salta, Embajadores me bajaba yo a estudiar en el Instituto Cervantes. Ahí hice yo el bachillerato. Pero fíjate cómo era el metro. El metro era que llegabas y estaba el andén lleno. Y tú dirás, bueno, eso también lo he visto yo. Sí, eso sí, pero lo que te voy a contar ahora no. Entonces, cuando llegabas pillado de hora, que era lo habitual, pues entonces la gente entraba. ¿Y qué hacíamos los jóvenes? Los jóvenes hacíamos que, bueno, jóvenes, te hablo con 13 años, hacíamos que llegábamos y empujábamos. Era la cultura del empujo, de empujar. Empujábamos. Y al empujar nos girábamos. Aquí tienes el tren, aquí tienes la gente. Mucha gente está empujando como sardinas en lata. Y entonces, para lograr el éxito, porque los trenes de antes no son como los de ahora, que se cierran las puertas automáticamente, el tema es que tú tenías que poner tu pie izquierdo en el andén, a empujar tu cuerpo con el pie en el andén y el otro pie dentro del vagón, empujando a la gente. Éramos un ejército de los que empujábamos, porque teníamos que entrar para llegar al instituto, al trabajo. Y entonces, cuando el tren ya estaba en marcha, lo que hacías es que tú tenías con esta mano agarrado la puerta y ya el tren en marcha, metías el otro pie, soltaba la puerta y hacía ¡pum! Y se cerraban las puertas delante de tu nariz o de la nariz del que estaba al lado. Esta era la praxis habitual de todos los días en el metro de Madrid. Sin aire acondicionado y con paredes con tornillos que, como todo el mundo empujaba, se te clavaban en la espalda. Es decir, la España de hace 60 años fue una España muy dura. Y si no, pregúntaselo al pastor Fernando, que era un niño, que llevaba pantalones cortos en aquel tiempo, ¿verdad? ¿Es así, pastor Fernando? Mira, él lo está refrendando y él dice la verdad. ¿Qué quiero deciros? Vamos a ver. Quiero deciros que en ese contexto de dureza, de dificultad, de esfuerzo, de falta de recursos, de más esfuerzo, de más dificultad, y he puesto el ejemplo del metro de Madrid, uno dice, hombre, si Jesús viene ya, ¿para qué voy a estar esforzándome? ¿Para qué voy a estar estudiando? Si en segundo de derecho o en segundo de medicina viene el arrebatamiento, ¿para qué este lío de pelear todos los días en el metro de Legazpi, que era donde yo me subía? ¿Conocéis Legazpi? Bueno, Legazpi ahora es un centro de transbordo de varias líneas. Cuando el pastor Fernando y yo íbamos a Legazpi, pues era un sitio donde venía el periódico en la puerta, que era el Yel, arriba era ABC, que eran los únicos tres periódicos que había en España. Y luego estaba El Caso, que era donde salían los acontecimientos trágicos que sucedían en el país. O sea, quiero decirte que esos pensamientos de decir, ¿y para qué tanto pelear y tanto batallar si el Señor puede venir en cualquier momento? Bueno, A ver, vuestra vida ahora es mucho más sencilla, mucho más fácil, mucho más agradable que la que yo tuve cuando era niño. O sea, tenéis zapatillas de marca, tenéis cepillos para lavar los dientes, tenéis gel y agua caliente en vuestras casas. ¿Es así o no? Tenéis un montón de cosas que en España no había, y ojo, estamos hablando de España, un país que llegó a ser imperio y fue de los 11 más ricos del mundo. Pero hace 60 años la vida era muy dura también en España, porque veníamos de 3 guerras que habían matado a 100 millones de personas en Europa. Yo sé lo que es vivir la posguerra. Mis padres vivieron la guerra. Si alguien tiraba una miga de pan, se llamaba la Guardia Civil y acababas en la cárcel. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque se había pasado hambre. Mis padres no pasaron hambre porque, bueno, no voy a decir dónde vivían, pero hubo hambre, hubo muerte, hubo 100 millones de muertos. Vosotros eso no lo conocéis. ¿Qué quiero decir? Que, a ver, si la vida es como la vuestra, que puede ser una vida bastante agradable, ¿qué cosa mejor tienes que hacer que estudiar? ¿Por qué? Porque el Señor puede venir en el ciclo, y para eso hay un discipulado en la iglesia de la segunda venida. No voy a hablar mucho de la segunda venida porque está muy bien explicado en el discipulado. Cuando tú te sepas de memoria el discipulado de la segunda venida, si quieres te cuento más cosas. Pero de momento tienes que aprender todo lo que yo te he enseñado sobre la segunda venida. Pero voy a decir algo. Si en el ciclo de la vuelta de Jesús, que es múltiplo de 7, que hay que tener en cuenta desde octubre del 2016 en el calendario hebreo, me refiero a octubre de 2016 en nuestro calendario, si tú estás pendiente de los intervalos de 7 años, estoy hablando muy deprisa y sé que no te estás enterando, pero ahí está todo detallado en el discipulado, tienes que estar muy pendiente. Pero si Jesús tardara en venir porque se incrementaran periodos de 7 años, pues, oye, y si tú llegas a los 90 años y si el arrebatamiento te pilla a ti con 70, ¿por qué no estudiar? No es tan difícil, ¿no? ¿Por qué no prepararte? Vas a tener una vida mejor, ¿no? Es decir, ¿por qué estudiar? Si tienes algo mejor que hacer que estudiar, pues hazlo. Pero si dejas de estudiar va a ser, pues, dejar pasar la vida sin prepararte, ¿no? Y sin aprovechar el tiempo, pues no sería una buena idea, ¿no? ¿Se entiende? Ahora, si tu vida fuera como la mía, que era mucho sufrimiento permanente y todo cuesta arriba, pues bueno, te comprendo, yo me comprendo a mí mismo que tuviera esos pensamientos. Pero en tu caso, yo creo que puedes llevar una vida muy confortable y que debes aprovechar el tiempo. Y si no quieres estudiar, pues haz un FP, aprende un oficio. O sea, un fontanero gana muchas veces más dinero que un ingeniero, o un ebanista, o un electricista. Electricistas casi no hay, es una profesión que tú puedes ganar muchísimo dinero y diezmar en la iglesia y dedicar tu tiempo libre en las cosas de la iglesia. Es decir, hay muchas opciones. No todo el mundo tiene que ser médico especialista en cirugía ocular. A lo mejor eres, pues, un electricista y puedes ganar mucho dinero porque no hay electricistas. ¿Se entiende lo que digo? Es decir, haz algo. Busca de Dios, aprende electricidad, peluquería. La peluquería es un problema porque muchas chicas van por el tema de peluquería, pero luego es un problema para las varices. Hay muchos problemas con las piernas porque se pasan muchas horas de pie. Sé sabio, sé sabia, no perdamos el tiempo porque los días son malos y no hay razón. No hay razón para dejar de estudiar si no tienes nada mejor que hacer. Si tienes algo mejor que hacer, hazlo. Pastor, es que voy a estar 24 horas adorando. Al cuarto día el Espíritu te va a decir que estudies. Que estudies, aunque sea para ser fontanero. Vas a ganar 3.000 euros al mes. Sin jefe. Llegas a casa del pastor Fernando, que tiene un problema, y le dices, hay que picar. Eso es lo que dicen los fontaneros. Tengo un problema aquí con el grifo, hay que picar. Sacas la maza y le picas todo el salón. 3.000, ya está. Estoy bromeando, ¿verdad? Quiero decir, haz algo que tenga sentido, aprovecha el tiempo. Eres un tesoro, eres un diamante, eres creación de Dios. Aprovecha el tiempo.